Quiero saludar a dos invitados, dos conocedores del tema económico, para hablar de la gran preocupación que tiene un grupo de exministros, ministros, presidentes de bancos, economistas, decanos, profesores, en fin, sobre el Sistema General de Participaciones y su futuro. Quiero saludar a Jorge Iván González, él fue director de Planeación Nacional, nos atiende a esta hora. Doctor González, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Pues muy bien, también aprovecho a otro colega suyo, José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda, entre otras. Es también profesor, economista, y nos atiende a esta hora. Doctor Restrepo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Salud a usted y a toda la audiencia de la ONU.
Doctor González, en la carta, estos 100 pensadores dicen que esto va a ser un desastre, que se va a arruinar al Estado central con esta modificación al Sistema General de Participaciones. Doctor González, ¿usted coincide en que esto va a ser un desastre?
Pues yo creo que es una frase demasiado apocalíptica. El hecho de que el proyecto de acto legislativo ya esté a punto de aprobarse y lleve 7 votaciones es una invitación para que pensemos el tema crucial, que es el tema de competencia. Yo sí creo que lo que va a pasar con el acto legislativo es que nos va a obligar a todos, a partir de que se apruebe, a pensar primero cómo categorizamos a los municipios, porque yo creo que tiene que haber una recategorización de municipios y departamentos. Y segundo, cuáles son las competencias y cómo se van a distribuir los recursos. Pero en lugar de mirarlo con tanta, como con tanto catastrofismo, yo lo que diría es aprovechemos esta oportunidad para pensar realmente cómo vamos a ordenar la relación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Entonces, no, yo creo que es una oportunidad. Y además, si en el Congreso lleva 7 votaciones y ha sido tan dinámica y tan eficiente la votación, pues tiene que tener un mensaje para el país de que pensemos realmente el problema. Entonces, yo lo que veo con los colegas, bueno, me corrige José Manuel lo que están pensando, pero yo sí creo que hay que empezar a descontar. Lo que pasa es que, claro, si usted suma lo que gastamos hoy más lo que gastaríamos con el acto legislativo, pues el panorama es muy complicado. Pero si usted empieza a restar, si los departamentos van a manejar gran parte de la educación y de la salud, pues eso hay que restárselo a las cuentas del gobierno nacional, y entonces el panorama fiscal no es tan sombrío como se ha dicho. No, yo en general creo que es una excelente oportunidad. Yo no soy tan pesimista.
Doctor José Manuel, pues la carta que usted firmó sí pinta un futuro muy complicado, es apocalíptica, pero hay un detalle que yo no sé cómo se le podría explicar a la audiencia. Es que un artículo que nos acaba de leer Juan Pablo, si lo tiene en la mano, repitámoslo.
Sí, señor, mire, esto es uno de los artículos que está en la versión última que fue aprobada sobre el Sistema General de Participaciones y la modificación al mismo. Señala lo siguiente en su parágrafo 3. La ley que regule la organización y el funcionamiento del Sistema General de Participaciones tendrá como principal objetivo el cierre de brechas sociales. Esta ley será de iniciativa gubernamental, con el respectivo aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto último está tachado. Eso se lo eliminan. No se necesita aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Doctor Restrepo, exministro, ¿usted no le parece que eso es gravísimo, dejar esto sin el aval del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público a la buena suerte, a la deriva de que comiencen a repartirse una plata que no existe?
Julio, a mí la verdad sí me parece que es muy preocupante ese proyecto de acto legislativo. Y no solamente es una posición mía o de quienes firmamos la carta. Es que el problema es que esta es una posición del propio Comité Autónomo de Regla Fiscal, de Fedesarrollo, de ANIF, del propio Banco de la República, de la Academia en general a nivel nacional. Todos somos conscientes, y en eso coincido totalmente con el doctor Jorge Iván González, en que hay necesidad de avanzar en la descentralización territorial, en que no tiene ningún sentido que decisiones que hoy se toman desde Bogotá sin ningún conocimiento del territorio, sigan tomándose de esa manera. Todos somos conscientes en que hay que profundizar la posibilidad de disponer de recursos fiscales a nivel del territorio de nuestro país, porque esa, entre otras, además es una forma a través de la cual crecemos y generamos desarrollo. Pero habiendo dicho eso, lo que no puede ser esto es un camino a través del cual nosotros incrementemos de manera desbordada el gasto público en los territorios y también a nivel central, porque lo que esto puede llevar a Colombia es a que existe un incremento del déficit fiscal por lo menos de hasta el 10% del PIB y un nivel de deuda pública hasta el 90% del PIB. Yo entiendo perfectamente que un paso es indispensable definir cuáles son las competencias que asumen los entes territoriales, pero también es indispensable saber qué vamos a eliminar del Estado central para entregarle esas competencias y esos recursos a los entes territoriales. Pero si, como usted me acaba de leer, no hay ninguna forma a través de la cual el Ministerio de Hacienda da un aval para esa reforma y para esos cambios, pues me parece aún más peligroso. Es decir, estamos en un escenario en donde vamos a multiplicar el gasto de manera desbordada, con un agravante adicional que lo ha dicho el doctor Humberto de la Calle, senador de la República, y es que le estamos entregando una cantidad de recursos a los territorios donde en algunos hay competencias y capacidades para administrarlos, pero hay municipios en donde no necesariamente eso es así, y dos, donde hay mucho menos control en materia de riesgos de integridad o de riesgos de corrupción en la entrega de esos recursos. Entonces, yo sí creo que el tema es delicado, muy complejo. Es pues muy triste la irresponsabilidad con la cual actuó el Congreso de la República y que ya vamos, entre otras, además, en séptimo debate. Es decir, ya se dieron prácticamente todos los debates para algo que en este momento tiene las alarmas prendidas en calificadoras de riesgo, inversionistas nacionales, inversionistas internacionales.
Pues, profesor Jorge Iván, quiero volver con usted porque usted menciona un asunto que, si bien es cierto que los cálculos que han hecho los economistas pues no restan los gastos que dejaría de financiar la nación y que se le aumentarían pues a las entidades territoriales, ¿no considera que hubiera sido muy conveniente que de pronto se dejara a un lado ese afán electoral y se hubiera tramitado primero esa ley de competencias para hacer las cosas al derecho? ¿No cree que se están haciendo es al revés?
Pues yo creo que desde el punto de vista político, pues la forma como ha ido avanzando el proyecto es una muestra de que nos obligan a todos a discutir competencias. Es que el otro camino hubiera sido un camino eterno. Miremos qué pasa con las competencias, porque es que no sabemos qué va a pasar con las competencias. Este proyecto de acto legislativo está amarrado a la necesidad de que discutamos competencias. Es poner otra vez el debate de la descentralización en el primer plano y obligar al debate sobre descentralización. El tema pues ha estado siempre desde la Constitución del 91, la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio no resolvió el problema, las brechas entre departamentos están aumentando de una manera considerable. Yo creo que en el tema de competencias, el asunto central es introducir de manera fundamental y en la clasificación de departamento del tema de recursos ambientales, quitarle peso a población, pero bueno, es otra discusión. ¿Cómo categorizamos los departamentos? ¿Cómo categorizamos los municipios? Es absurda la categorización que tenemos hoy en el país. 964 municipios están en categoría 6, eso tiene sentido, que la gran mayoría de municipios tienen una sola categoría. Hay que repensar eso. Entonces, claro, hay preocupación, pero es que la preocupación es como si ya se hubiera definido la categorización y las competencias, pues todavía no se han definido y la ley amarra el presupuesto a la necesidad de que definamos ya categorización, competencias y distribución. Entonces, desde enero nos tenemos que poner todos en una tarea y entonces ya no digamos esto es imposible, esto es absurdo, esto es apocalíptico, sino que nos sentemos todos desde enero a ver cómo vamos a repensar la relación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Esto es lo que hace, yo lo veo, es como una excelente oportunidad que nos obliga a todos a pensar la categorización y las competencias. Entonces, sí. En ese sentido es una oportunidad excelente porque, claro, la carta de los colegas, a quienes a todo respeto yo mucho, la carta de los colegas supone en el imaginario unas competencias que no se han definido. Entonces yo estoy de acuerdo. ¿Qué va a manejar Antioquia? ¿Qué va a manejar el Valle? ¿Qué le vamos a entregar a los municipios que tienen el río Amazonas, que tienen el río Atrato? ¿Cómo van a manejar esa plata esos departamentos? Pues obviamente es el debate que viene, porque yo estoy de acuerdo. Usted no le puede entregar recursos si no tiene la misma capacidad administrativa, pero creo que ese es el debate que viene, y esto nos obliga al debate.
Claro. Doctor Restrepo, yo creo que todos coinciden, ustedes y los expertos, creo que todos, en la necesidad de descentralización en el país, que es un viejo reclamo. Pero lo que veo yo, y quiero preguntarle a usted, es que acá se está tratando como de federalizar la economía del país sin que tengamos una estructura federal. O sea, que la buena intención de descentralización no viene acompañada de ese marco general que llevaría a eso.
Félix, yo diría que con un elemento adicional, y es que me parece que el orden de las cosas no se siguió. Entonces, lo que se dice es, vamos a aumentar lo que le vamos a entregar a los municipios del 25% de los ingresos corrientes al 39% de los ingresos corrientes. Se dice ya el valor que se va a entregar. Y después se dice, pero además de eso hay que hacer una ley de competencias nuevas, y segundo, y entiendo yo, y además de eso hay que disminuir el tamaño del Estado posteriormente. Es decir, primero se le entrega el recurso y después se define cuáles son las necesidades reales del proceso de descentralización. Me parece que eso es desordenado. Eso es más o menos como si usted llega a su casa feliz y su familia le dice, dame 100 millones de pesos para viajar en vacaciones, independientemente de que usted vaya a viajar a Villa de Leyva o vaya a viajar a Londres. Es decir, no sabemos por qué dio 39%. Eso es sacado de la manga. Ese porcentaje es sacado absolutamente de la manga. Me parece que había un punto intermedio. Y yo todavía creo que se puede modificar. El doctor Mauricio Cárdenas lo propuso incluso, y es un artículo modificatorio del que tiene el proyecto de acto legislativo, en donde se le deja esa atribución al gobierno nacional de definir el porcentaje de los ingresos corrientes que se van a transferir una vez la ley de competencias nuevas y la reducción del tamaño del Estado, la definición de la reducción del tamaño del Estado central se definan. Me parece que ese es el orden de las cosas, porque si no, defino el monto que le voy a entregar y después veo a ver cómo soluciona el problema de las competencias y la reducción del tamaño del Estado. Ahí es donde creo que hay un error de bulto, que se puede solucionar, porque todos creemos en que hay que avanzar en la descentralización. Pero también usted tiene razón, Félix, en otra cosa. Simultáneamente hay que fortalecer todo el proceso de descentralización. O sea, usted no le puede entregar un recurso de esa dimensión a algunos territorios del país que no tienen la capacidad para administrarlo hoy en día. Y no estoy hablando de las grandes capitales. Y simultáneamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control del recurso que se va a entregar para que no existan riesgos de corrupción al haber entregado esos recursos a los entes territoriales?
Sí, profesor Jorge Iván, justo esto que menciona el exministro Restrepo es la inquietud que yo tengo. Entonces, ¿a usted le parecería ideal que según el municipio a sí mismo se le asignen competencias y por ende presupuesto? Pero ahí la duda es porque ya el presupuesto se supone quedaría definido, ¿no?
Sí, dos comentarios entre lo que dice el colega José Manuel. Primero, la norma obliga a que se definan competencias antes de entregar la plata. Es decir, no es que yo me vaya para el paseo, que me entreguen los 100 mil pesos y me vaya para el paseo para donde quiera. No, a mí me entregan los 100 mil pesos, por lo menos como yo leo el artículo de competencias. A mí me entregan los 100 mil pesos siempre y cuando se hayan definido competencias. Entonces, no es que me entreguen los 100 mil pesos y yo decía para que si te moví en el paseo. No, a mí me entregan los 100 mil pesos en el momento en que claramente se haya decidido hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, si uno desde un punto de vista, llamémoslo así, cartesiano, podría decir, primero definamos competencias. Entonces, que llevamos en esto desde la Constitución del 91. La Constitución del 91 es más regional que sectorial. Y desde la Constitución llevamos en esto, después con la ley orgánica no pudimos. Entonces esto, si ustedes quieren, vuelvo a decir, nos obliga a pensar realmente qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a recategorizar municipios. En planeación hay varios propuestas de categorización de municipios, pues discutámoslas y empecemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora, es una coincidencia importante, yo creo que desde el punto de vista político también hay que tenerlo en cuenta, que todos los gobernadores nuevos llegan animados con este tema. Es decir, si hay una especie de sensibilidad política en el país muy fuerte que está pidiendo a gritos que repensemos las relaciones del gobierno nacional con los departamentos y municipios. Entonces yo creo que ese como ambiente político que llega con muchísima fuerza con los nuevos gobernadores, con el nuevo ministro del Interior, con el Congreso casi de una forma claramente mayoritaria, pues ese mensaje político hay que leerlo y decir, bueno, listo, si ese es el panorama y si esto va a pasar, pues sentémonos ya a discutir todos estos temas complicadísimos. O si no, no los discutimos, si no seguimos como llevamos, como fue el fracaso de la LOT, como ha sido el fracaso de todas estas discusiones y como es el fracaso evidente, en esto insistió mucho en la misión de descentralización de planeación. Es absurda la brecha que tenemos en este momento entre departamentos. Tenemos que agarrar esa brecha de alguna forma. Y yo digo, después de la COP16, cerrémosla en función de recursos ambientales, no en función de población. Pero bueno, como les digo, esa es la otra parte del debate que es apasionante. No, yo lo que digo es que estamos frente a un momento apasionante, en lugar de verlo como un momento tan dramático. Pero bueno, esa es una divergencia muy fuerte. Pero usted no puede entregar los recursos si no hay competencias definidas. En eso el acto legislativo es claro.
Sí, claro. Exministro Restrepo, pues a propósito de lo que estaba diciendo el profesor, yo quisiera preguntarle algo que dice la senadora Angélica Lozano, porque pues queda la confusión, porque él nos decía, si no se definen las competencias, pues no se va a dar, digamos, el recurso. Sin embargo, lo que ella dice es que la nación quedaría autorizada para seguir asumiendo las competencias municipales, ya que la Cámara se está resistiendo a que la nación entregue competencias y hacer una descentralización real, y por eso, aunque en el papel quede una cosa, dice ella que en la práctica va a haber una duplicidad de funciones. ¿Usted está de acuerdo con esa lectura que hace la senadora Angélica Lozano?
Esa es mi preocupación. Es que cuando usted ya define de entrada el porcentaje de los ingresos corrientes que le va a transferir a los entes territoriales, ya quedó comprometido con esos recursos. Ese porcentaje no era necesario meterlo en un acto legislativo. Y ahí es donde está la inteligencia de la propuesta de Cárdenas, que uno define ese valor a entregar una vez define las competencias y la disminución del tamaño del Estado central. Pero si yo ya defino el porcentaje de ingresos corrientes a entregar, pues voy a tener ese compromiso. Y mucho más, además, cuando se le han venido eliminando esa serie de restricciones de garantía de cumplimiento del marco fiscal y, en general, del aval fiscal que se requiere del Ministerio de Hacienda. Es que se les está quitando por todos los lados las vías para que esto tenga un control y no un desborde en materia, un desmadre en materia fiscal. Yo entiendo que políticamente es súper atractivo, es decir, es de alguna manera entregar el botín del presupuesto a los entes territoriales. Eso evidentemente tiene mucha atractividad política, pero es que a la política hay que meterle realismo también, y sobre todo realismo fiscal, porque lo que está en ciernes es que, entendiendo la pasión que esto genera entre los actores políticos, el problema es que vamos a terminar es en una pasión de país, una pasión fiscal, que es lo que han venido anticipando organismos como Fedesarrollo, como ANIF, como el Banco de la República. Por eso no es un tema menor, es una decisión sustantiva que está poniendo en riesgo el futuro de la nación y de las futuras generaciones de este país.
Sí, director de planeación Jorge Iván González, yo quiero que nos detengamos sobre el comentario o la conclusión a la que llega la actual Dirección Nacional de Planeación a la hora de evaluar este proyecto, y es que ellos hablan en uno de sus análisis de una conclusión de juicio de sustitución y señala lo siguiente: la reforma constitucional afecta la equidad social y la capacidad del Estado para garantizar un orden económico y social justo. Se recuerda que la intervención estatal debe estar orientada a mejorar las condiciones de vida de la población para evitar comprometer la capacidad futura del Estado de cumplir con sus responsabilidades sociales. Esto podría el riesgo a la viabilidad del Estado en su conjunto. Esto lo dice el DNP. ¿Usted no está de acuerdo entonces con esta visión de un organismo que en principio tiene que hacer un análisis serio, centrado y sobre todo sopesando los riesgos para el país?
Sí, en el DNP obviamente la opinión de lo director es contraria a la opinión mía, es decir, yo respeto la opinión de planeación, respeto la opinión del director, pero también hay que tener en cuenta que durante 3 años planeación tuvo la misión de descentralización que se entregó hace unos 3 o 4 meses. En la misión hay un porcentaje que es inferior Pero el punto central de la misión es mostrar que el actual sistema ha generado unas inequidades profundas y que para lograr lo que pusimos en el plan de desarrollo, que es la convergencia regional, pues necesitamos que efectivamente esos departamentos reciban más recursos que no lo están recibiendo y que toda la zona andina y la zona del Caribe, que es la que más plata recibe, pues tienen que recibir en términos relativos mucho menos que lo que deberían recibir el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Eso es clarísimo en la misión de descentralización. Ahora, yo no entiendo la posición actual de planeación, porque si de hecho estamos frente a una situación profundamente inequitativa y se muestra claramente en el plan de desarrollo, pues una de las formas de romper esa inequidad es a través de un cambio en la forma como estamos categorizando municipios, definiendo competencias y definiendo criterios de distribución. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el director de planeación está desconociendo un informe muy importante que también es de planeación, que es la misión de descentralización.
Bien, profesor José Manuel Restrepo, yo quiero que hagamos algo de historia, porque tengo entendido que en la Constitución del 91, el texto original, sí se establecía el incremento gradual del recurso o de los recursos del Sistema General de Participaciones, y que lo que se buscaba al final de 10 años era que este llegara a ser del 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Esto luego lo cambiaron a través de dos reformas constitucionales. ¿No se está más bien aquí volviendo al espíritu original de la Constitución del 91 y es irrigar mejor los recursos en lugar de centralizarlos?
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que a lo largo de la historia se han hecho cambios que no han profundizado en el proceso de descentralización. Por eso incluso mi primera reflexión es sobre la urgencia de avanzar en el proceso de descentralización. Y en eso es donde nos podemos poner todos de acuerdo. Hay que avanzar en ese camino, pero hay que hacerlo de manera ordenada fiscalmente. Porque si también hacemos un poco de historia, en esa misma historia, el centro, las entidades, el gobierno central terminó entregando también las regalías a los entes territoriales, y eso hacía parte de ese proceso de descentralización. Es decir, ha habido cambios a lo largo de este periodo de tiempo buscando avanzar en ese proceso de descentralización. El punto aquí, y por eso es que ya estando en séptimo debate, lo que hay que encontrar es posibilidades de encuentro entre los distintos actores, cómo ordenar esa propuesta para que no sea irresponsable. Y creo que un camino posible es eliminar el porcentaje fijo de la propuesta de acto legislativo, dejar eso en cabeza del gobierno nacional y que el gobierno nacional, una vez se definen las competencias, que queda obligada a través del acto legislativo y la disminución del tamaño del Estado, teniendo absolutamente claro qué es lo que se va a eliminar, allí sí se asigna el recurso correspondiente que defina el gobierno nacional después de ese análisis. Me parece que ese es el camino ordenado y esa es una forma de continuar en este proceso de descentralización.
Pues es la voz de los economistas. Jorge Iván González fue director de Planeación Nacional. José Manuel Restrepo fue ministro, hoy académico. A ambos, a Jorge Iván y a José Manuel, muchas gracias por ayudarnos a entender este difícil tema. Feliz mañana. Escuchan W Radio.